De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. San Agasta, La Rioja, Argentina, Rizoma Radio, los martes de 1 a 3 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana, los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy que rescatamos en el tiempo es el estudio Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española, estudio piloto. Tendremos como invitada a una de las autoras de este estudio, Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Con motivo del Día Internacional del Libro, el migralogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía sobre la lectura de libros. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Las penas con cañas son menos, del que es autora la periodista Ana Pardo, que ha sido publicado en Público, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Origen Migrante conoceremos la realidad del campo de retención de las raíces, Tenerife. Hablaremos con Isora Mesa, miembro de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife. En Mente y Cuerpo Sanos hablaremos sobre la alergia respiratoria. La médica del trabajo, Teófila Vicente, entrevistará a Carmen Pérez Francés, adjunta de alergología en el Hospital Doctor Peset de Valencia. Otras Luces lo dedicaremos a conocer la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Hablaremos con la promotora de este estudio, la doctora en antropología María Dolores Martín Consuegra. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Olvido García Valdés. La Luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy, rescatada en el tiempo, es el estudio que se presentó en Burgos en 2017 en el 10º Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que tiene por título Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española. Estudio piloto. Nos acompaña una de las autoras de este estudio, Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena por el premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca concedido por la Academia de Farmacia de Castilla y León.
Muchísimas gracias.
Vamos, si te parece, facilitando a nuestros escuchantes una serie de datos para que se sitúen. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 18,6% de la población española tiene más de 65 años. En 2050 supondrá el 30%. El 50% tiene hipertensión. El 20% enfermedades coronarias y diabetes. Y el 30% dislipenia. Del 20 al 30% padece deshidratación. ¿Qué opinas sobre estos datos?
Pues está claro que la sociedad española es una sociedad envejecida. De hecho, como bien has dicho, prácticamente el 20% de la población española a día de hoy tiene más de 65 años. Y la tendencia es que ese porcentaje aumente, tal como has comentado. Se espera que llegue a valores todavía mucho más elevados de aquí a unos años, y aún teniendo en cuenta pues que con toda la situación de pandemia que hemos vivido, es probable que se modifique ligeramente por todos los fallecimientos que desgraciadamente han tenido lugar, pero la tendencia es que ese porcentaje siga aumentando. Y con respecto a la prevalencia de enfermedades, pues es lógico que a medida que nos hacemos mayores, pues empiezan a aparecer enfermedades que, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, se pueden manejar bien y tenemos todo tipo de armas para poderlas puedas manejar, pues de, entre los que está tanto el consumo de determinados medicamentos como la nutrición, que también es un arma que nos puede ayudar a mejorar o a tratar de paliar todas esas sintomatologías.
Vamos, si te parece, a hablar del agua. Es el componente más abundante en el cuerpo humano. La mujer representa el 50% y en los hombres el 60%. Pero, ¿no te parece que está olvidado el agua en la dieta sana?
Sin ninguna duda. Hasta hace poco el agua prácticamente no se le prestaba nada de la atención que se merecía. Y, de hecho, a día de hoy se considera que el agua es el más esencial de los nutrientes. Nosotros podemos vivir varios días sin comer nada, pero nos morimos si en un periodo de tiempo muy cortito no llegamos a ingerir líquidos o ingerir agua procedente de distintas fuentes alimentarias. A día de hoy es verdad que sí que se le empieza a prestar más atención. Igual que hay pirámides de los alimentos, pues hay pirámides ya disponibles para la población general acerca de la hidratación, distintas fuentes de hidratación y cómo debemos hidratarnos. Con respecto al consumo de agua, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues a día de hoy la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece que el consumo de agua debe de ser al día de 2 litros en las mujeres y de 2,5 litros en los hombres. No nos olvidemos que no hay que considerar el agua solamente como tal, sino también hay que considerar pues tanto el agua de las bebidas como el agua de los alimentos, que también pues hay alimentos que sin ninguna duda son una fuente importante de agua. Que es importante a la hora de hidratación, a la hora de mantener un envejecimiento, de lograr un envejecimiento saludable, controlar el consumo de agua, ya que claramente hay una relación clara y estrecha entre esos dos parámetros, envejecimiento saludable y estado de hidratación o consumo de adecuadas cantidades de agua.
En ese balance hídrico del agua, ¿cómo se elimina este elemento?
El balance hídrico es un parámetro que se utiliza para analizar el estado de hidratación y que se calcula fundamentalmente por una diferencia entre el agua total que ingerimos y el agua total que eliminamos. Dentro del agua ingerida estaría el agua procedente de los alimentos, de las bebidas y el agua que producimos en pequeñitas cantidades, en pequeñas reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo. Sintetizamos pues una pequeñita cantidad de agua. Eso no quita que tengamos que consumir el agua de fuentes externas porque esa cantidad es muy pequeñita. Y por otro lado, el balance se calcula la diferencia entre lo consumido y lo eliminado. ¿Cómo se elimina? Fundamentalmente se elimina por orina, por heces, por sudoración y en la propia exhalación también pues eliminamos pequeñitas cantidades de agua, pero fundamentalmente lo eliminamos orina y heces, esas son las principales.
También puede haber un balance hídrico negativo con factores internos y externos.
Claro, el balance hídrico lo ideal es que sea nulo, es decir, que consumamos las mismas cantidades que eliminamos, pero sí que es verdad que el balance hídrico puede ser positivo o negativo en función de distintos factores externos o internos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, como he dicho anteriormente, que tengamos un balance hídrico neutro. Cuando es negativo es cuando aparece lo que se conoce como un estado de deshidratación, que hablábamos antes de que pues alrededor de un 20-30% de las personas de edad avanzada se estima que están deshidratados. Y ese estado de deshidratación pues puede tener unas consecuencias muy importantes, desde alteraciones neurológicas, cognitivas, cardiovasculares, incluso en situaciones muy graves o muy extremas puede dar lugar a la muerte de la persona. Digamos que eso ya son situaciones muy muy extremas, pero que la deshidratación muchas veces pasa desapercibida y tiene unas consecuencias muy importantes para el estado de la salud.
Ana, en ese factor interno me imagino que estará la sensación de disminución de agua y enfermedades como la diabetes.
Claro, dentro de los factores internos pues está precisamente esa disminución de la sensación de sed que tienen las personas mayores. De hecho, es importante que animemos y aconsejemos a las personas mayores a que no esperen a tener sed para beber. Pues una buena recomendación a lo mejor es tener botellas de agua, de manera que podamos controlar de forma precisa cuánta agua vamos consumiendo a lo largo del día, sobre todo para monitorizar ese consumo de agua. Pero después también hay otros muchos factores internos que van a afectar pues a esa sensación de sed o a ese consumo de agua.
¿Y entre los factores externos puede estar los fármacos y, por ejemplo, el calor?
Sí, obviamente el calor pues es uno de los factores que influyen y el consumo de fármacos pues es precisamente la temática del estudio que llevamos a cabo y que seguimos realizando a día de hoy. A día de hoy también pues estamos realizando una tesis doctoral sobre esa temática. Nosotros nos planteamos la posibilidad de que el consumo de determinados fármacos pudiera afectar al estado de deshidratación, a fomentar la aparición de deshidratación. Entonces empezamos con un pequeñito estudio piloto sobre el cual nos han dado varios premios y que publicamos en el año 2018 y presentamos en el Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. Llevamos a cabo un estudio en 100 pacientes a tratamiento crónico con distintos grupos de fármacos, en concreto era con diuréticos, con corticoides y con metformina. Y nos encontramos que sí, que el consumo de fármacos fomentaba o era un factor de riesgo para el desarrollo de deshidratación y que además era importante no solamente tener en cuenta el consumo de fármacos, sino también la vía de administración de los mismos, porque dependiendo de si nosotros tomamos el fármaco por vía oral, por vía pulmonar, etcétera, pues el fármaco va a sufrir una serie de cambios o una serie de procesos en el organismo y esos procesos condicionan o aumentan o disminuyen el riesgo de producir deshidratación. Estamos ya también dando un paso más y pues orientándonos a la posibilidad de que también los excipientes de los medicamentos pudieran condicionar o fomentar o limitar la aparición de ese estado de deshidratación.
Ana, si te parece, vamos a ir por partes en el estudio. Dale. Aparte de ti están los autores Teresa Parte Arroyo y Gregorio Varela Moreiras. Y se realizó en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Salud de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEO. Es un trabajo este pionero en España. ¿A qué se debe esto?
Como bien hemos comentado antes, la deshidratación o el agua no siempre se le ha prestado la atención que se merece. Nosotros pertenecemos al Grupo de Excelencia en Investigación Nutrición para la Vida, cuyo investigador principal es Gregorio Varela Moreiras. Pues dentro de nuestras líneas de investigación, una de nuestras temáticas principales es el envejecimiento saludable. A la hora de ponernos a estudiar e investigar acerca de posibles puntos de dónde profundizar, en nuestros estudios nos encontramos precisamente eso, que no había nada a día de hoy sobre el efecto de los fármacos en el estado de hidratación. Entonces empezamos con este estudio piloto, que es, como bien dices, un estudio pionero en España y en el cual, después de los resultados que fueron muy interesantes, pero que al final fue un estudio realizado en una población muy pequeñita, pues nos planteamos extenderlo a una población más grande y al número de fármacos que podríamos llegar a analizar para profundizar y conocer bien esos efectos desde el punto de vista de investigación para conocer y aumentar el conocimiento acerca de esta temática, pero también para llevarlo a la práctica y de poder elaborar recomendaciones nutricionales para estos pacientes a tratamientos con fármacos, de manera que no se viesen afectados por estos efectos secundarios de la deshidratación. Pues a lo mejor esas personas que ahora recomendarles aumentar el consumo de agua, etcétera.
Ana, vamos a incidir sobre la muestra. Has comentado que han sido 100 personas voluntarias, imagino, pero el perfil de ellos, ¿cuál era?
Pues eran personas mayores de 65 años, que es lo que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se considera personas de edad avanzada. El estudio se llevó a cabo en una oficina de farmacia de Galicia, en Redondela, en Pontevedra. Eran personas a tratamiento crónico con esos fármacos. Sobre todo, pues nos centramos, a día de aquel momento, teníamos más idea que eran los que más daban lugar o más potencialmente afectaban al estado de hidratación, que eran los diuréticos, los corticoides y la metformina, un antidiabético oral.
¿Y las pruebas?
Las pruebas fueron un cuestionario que diseñamos y validamos para tal fin, y después le realizamos un estudio antropométrico, peso, talla, altura, etcétera, y finalmente analizamos también la presencia de determinados signos de deshidratación y un análisis de orina.
Has hablado de tres grupos de medicamentos que se analizaron, diuréticos, corticoides y antidiabéticos, en este caso la metformina.
Sí, metformina.
Concretamente los diuréticos aumentan la eliminación de líquidos en los riñones, pero ¿para qué tratamiento se utilizan?
Los diuréticos se utilizan para el tratamiento de la hipertensión fundamentalmente, entonces pues hay distintos grupos de diuréticos.
¿Y los corticoides?
Los corticoides depende, es que los corticoides son un grupo de fármacos muy extensos, muy antiguos, muy bien conocidos, pero se utilizan para muchísimas patologías, son antiinflamatorios, también se utilizan para enfermedades autoinmunes, tienen muchas indicaciones, no se puede decir solamente así una.
¿Y el otro que nos resta, la metformina?
La metformina es un antidiabético oral que se utiliza para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Esos eran los fármacos con los que empezamos a trabajar inicialmente. En el año 2019 publicamos una revisión bibliográfica en donde profundizamos y analizamos todos los posibles grupos de fármacos que afectaban al estado de hidratación. población, y ahí sí que nos encontramos, y es en donde estamos ahora mismo trabajando y continuando esta línea de investigación, porque no solamente estos tres grupos de fármacos podían afectar al estado de hidratación, sino también pues otros tan conocidos como las estatinas, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, los antiinflamatorios no esteroideos, así que es un tema en donde vamos a seguir trabajando y que estoy segura de que vamos a seguir encontrando resultados muy interesantes.
Ya has comentado algunas conclusiones de este estudio, pero me gustaría que analicemos un poco más estos resultados. Descubristeis una alta prevalencia de deshidratación entre las personas de la muestra, ¿no?
Sí, encontramos que prácticamente alrededor del 60% de la población estaba deshidratada. Sí, desde luego es un porcentaje muy alto comparado con los datos que hay a día de hoy tan disponibles, que son alrededor del 20-30%. Eso puede ser consecuencia un poco de lo que llevamos comentando. No siempre se le presta la atención que se merece al agua y entonces es normal que las personas mayores estén más deshidratadas. De hecho, muchas veces incluso llegan a consumir menos agua pues por miedo a la incontinencia, etcétera. Entonces es normal que la prevalencia de deshidratación sea tan alta.
También, como incidías, habéis visto la necesidad de monitorizar el consumo de fármacos en mayores y también el estado de deshidratación, ¿no?
Sí, desde luego es fundamental y de hecho ahí me gustaría destacar la necesidad de trabajar en conjunto, de trabajos coordinados entre farmacéuticos, médicos, nutricionistas, etcétera, de manera que podamos monitorizar a esos pacientes y podamos así evitar o tratar de luchar contra esas patologías asociadas o contra todas esas consecuencias que pueden aparecer en las personas mayores como consecuencias del consumo de fármacos y de desaparición de deshidratación.
También habéis encontrado un mayor riesgo de deshidratación con diuréticos y metformina.
Sí, nos encontramos que tanto los diuréticos como la metformina daban lugar a aparición de deshidratación por distintos mecanismos. En el caso de la metformina, sobre todo era por aumentar o por producir diarrea. En el caso de los diuréticos, pues como bien dijiste antes, por aumentar la eliminación de líquidos a través de la orina. Y uno de los resultados también más interesantes fue las diferencias que nos encontramos en el riesgo de deshidratación con los corticoides en función de la vía de administración, porque sí que nos encontramos que aquellos pacientes tratados con corticoides pulmonares pues tenían un riesgo mayor que los que estaban tratados con corticoides orales. Lo relacionamos sobre todo con las diferencias que tienen lugar en nuestro organismo, en la farmacocinética de los fármacos una vez ingeridos, pues todas esas diferencias farmacocinéticas pueden dar lugar a distinta concentración de fármaco y por eso de afectar más o menos al estado de hidratación.
Por último, Ana, última recomendación a nuestros escuchantes, sobre todo mayores, para esa relación de fármacos y deshidratación.
Pues sobre todo que no nos olvidemos del agua. Como dije antes, que no esperen a tener sed para ingerir agua, para beber agua. Además del agua de bebida, pues hay otras muchísimas fuentes de alimentación o alimentos que son muy ricos también en agua y que pues nos pueden ayudar a consumir la mayor cantidad. No nos olvidemos de las frutas, las verduras, la recomendación de 5 piezas al día, 3 de fruta y 2 raciones de verduras al día, pues es interesante cumplirlas para ingerir esas cantidades adecuadas de agua. Por supuesto, esto también, sopas, caldos, sopas frescas, frías que tenemos a día de hoy, pues el gazpacho, el salmorejo, la bichisua, que también es interesante, además de los purés tradicionales, para consumir agua. Así que no nos olvidemos del agua, sobre todo ahora que nos dirigimos hacia el verano y que pues esas necesidades de agua pues aumentan un poquito más.
Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y coautora del estudio Hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española, estudio piloto. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
motivo del Día Internacional del Libro, hemos preguntado a la ciudadanía qué libro está usted leyendo actualmente. Escuchemos.
El Buscón, porque me lo han mandado en clase. Un hombre que mendiga y quiere ascender socialmente.
Estoy leyendo un cómic que se llama Cenizas, porque me gustan mucho los cómics y ese me lo habían recomendado. Es una especie de road movie, pero en cómic.
Las ventajas de ser un marginado, porque tengo que hacer un trabajo sobre ello, comparándolo con otro. Es el diario de un chico, de un adolescente. Es su único hijo, pero me lo acabo de empezar, porque me lo han pedido como lectura obligatoria en la carrera.
Estoy leyendo libros, sobre todo textos de la universidad. Estoy ahora leyendo obras de Samuel Beckett, que es Scraps, Last Tape y Endgame. Más adelante ya leeré otras cosas.
El de No abras los ojos, porque me lo han recomendado.
Yo ahora mismo no estoy leyendo ninguno.
Estoy leyendo un libro, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Haruki Murakami, porque es un autor que me gusta, ya he leído algunos libros y me gusta su estilo. Es un libro un poco así complejo. Va de un hombre que le deja a su mujer y investiga sobre todo el mundo que le rodea.
Pues no, ahora yo no.
El origen del lenguaje, porque me han obligado a leerlo porque tengo que hacer una reseña sobre él. Pues trata del origen del lenguaje, como dice el título, de cómo ha surgido el lenguaje, diferentes teorías y todo ese rollo.
Sí, Dune. Es una saga de ciencia ficción. Vi una recomendación en internet que decía que era una de las mejores sagas de ciencia ficción y me animé a leerlo.
Oliver Twist. Es de uno que es vagabundo, creo.
Estoy leyendo varios, pero por motivos escolares. Elementos del periodismo es uno, Tony Judd, unos cuantos. Casi todos tienen que ver con la carrera de periodismo de la que estoy estudiando. Después sí que leo libros de ocio.
El nombre del viento, porque es una aventura muy interesante y que habla de un chico, de cómo va evolucionando su vida y a la vez también cuenta muchas historias de su comunidad, de Patrick Rothfuss.
En estos momentos, uno que se llama Giles Goat Boy, que es de John Barth, un autor norteamericano, porque me gusta muchísimo el autor, es uno de mis autores preferidos y estoy constantemente releyéndolo. Ya lo he leído muchas veces, sigo leyendo libros de él y de otros autores. Me dedico a dar clases de literatura inglesa, por lo tanto estoy constantemente leyendo.
Estoy leyendo unas entrevistas de Manuel Vázquez Montalbán. Son entrevistas a personajes públicos. El libro ese estoy leyéndolo porque Manuel Vázquez Montalbán es un periodista, escritor, falleció, escribe muy bien y yo me dedico a escribir fundamentalmente.
Periodismo sin información, porque nos recomendaron leer una serie de libros para una asignatura y he decidido elegir ese. Trata el tema de la aparición de un nuevo modelo informativo que en vez de buscar la información busca el beneficio económico.
La desheredada, de Benito Pérez Galdós. Una chica que es de una familia supuestamente noble, pero se da cuenta de que en realidad no, y al final su vida pues va perdiendo, y la chica acaba pues en una mala situación personal. Porque soy estudiante de filología hispánica y me lo han mandado. Como estudiante de filología hispánica, pues me encanta la literatura.
Pues estamos leyendo Bartleby de Scrivener y Push de literatura americana. Es obligatorio y nos ayuda a la hora de hacer el examen. Pues el de Push es sobre una niña americana que tiene obesidad y abusan de ella y aparte no sabe hablar ni leer muy bien.
Se llama En el país de las nubes. Una librería está destacado como uno más vendidos, por eso me lo compré. De las colonizaciones de Nueva Zelanda. O sea, es una novela para el público común. La colonización, descubrimiento de nuevas tierras.
Estoy leyendo uno, pero relacionado con mis estudios de traducción. Tengo que hacer un trabajo comparativo de traducción jurídica entre inglés y español.
Estoy leyendo uno, Juego de Tronos. Vi la serie y hablando con amigos me dijeron que el libro valía la pena y me he puesto a leerlo. Es una serie de reinos ambientado en la época medieval, pero con algo de ficción. Y las luchas internas entre los distintos gobernantes de los reinos para hacerse con el poder.
Estoy leyendo El Quijote. Es un poco una crítica hacia los libros de caballerías. Como filóloga debo leerlo y además porque me obligan una de las asignaturas que tengo este año.
En este momento, The Armies of the Night, un libro de Norman Mailer en inglés, un libro americano, la verdad que está muy bien. Para una asignatura de aquí, de la Universidad de Valencia, que tengo que hacer un paper, pues va de una manifestación que hubo en torno a la guerra de Vietnam contra el gobierno de Estados Unidos, en frente del Pentágono, y un poco pues las represalias que hubo del gobierno, del ejército, la violencia con la que se trató, el abuso a los manifestantes.
Uno de Iñaki Gabilondo, El fin de una época, del periodismo.
por razones de estudio, por clase.
Estoy leyendo Algo va mal de Tony Judt porque me gusta el tema y además me aporta información para las clases. Como estoy estudiando periodismo, pues da información. El libro sobre el sistema, el capitalismo, el comunismo, los sistemas financieros, todo el tema de economía.
Algo va mal de Tony Judt. Me lo han mandado para clase. De la socialdemocracia y del estado de bienestar y todo eso.
En el espacio Pregunta a pie de calle del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, el migrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía en el ámbito universitario de la ciudad de Valencia sobre qué libro está usted leyendo. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Las penas con caña son menos, del que es autora la periodista Ana Pardo, que ha sido publicado en Público, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
cada mañana se pelea. Hay grandes distancias. El nivel adquisitivo de la ciudad es complejo en muchas ocasiones, porque es una ciudad y una comunidad donde se paga mucho y el precio de las viviendas lo es. Es una vida difícil, pero es una vida apasionante, porque en Madrid, después de un día trabajando, un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia. A la madrileña. Todo sic. Como los callos, bien guisaditos, tras 10, 12, 16 horas de trabajo. ¿Quién no tiene dinero y ganas de una caña? Las personas que integran las llamadas colas del hambre frente a comedores sociales. Esas no cuentan, no existen. Son colas de mantenidos, fabricadas por la izquierda. Solo es casualidad que sea la derecha de Gürtel y Púnica la que lleve 26 años gobernando en Madrid, para garantizarse el voto. La ecuación que llega a este resultado es sencilla. La izquierda, el socialcomunismo, como guste llamársele, genera pobreza para que la gente tenga que vivir de sus ayudas, las que da la izquierda, y así les voten siempre. Porque si gana la derecha, obligan a estos mantenidos a trabajar y se les acaba el chollo de ir a buscar comida gratis. ¿Lo entienden? Todo esto, todo y más, lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a repetir en el mismo puesto, Isabel Díaz Ayuso, este fin de semana de inicio de campaña entre aplausos de sus votantes. Porque sus votantes, con dinero para cañas o no, no quieren oír más lamentos sobre desempleo, sobre muertos, sobre contagiados, sobre salarios de miseria, sobre recortes, sobre subidas de impuestos progresivas, sobre desigualdad, sobre hambre infantil, pobreza, ancianos desatendidos, falta de sanitarios, sanitarias, o sobre cierres de hostelería o bares. Se acabó. It's over. Se finí, como se dice ahora por el centro de Madrid. Los las madrileños, al menos los que votan al PP trumpista, quieren salir de trabajar y tomarse una caña con sus amigos, con su familia o solos. Da igual, y que la caña se tire en un bar, no en casa. Lo importante es la caña, y la declaración de Ayuso con la que se empezó este texto es: probablemente, y pese a la aparente butad a la que mejor ilustra la efectividad de su pensamiento, o ausencia de, el éxito de su estrategia de campaña, el falso bienestar individual. No es casualidad, tampoco, que hace 2 años las juventudes de Vox optaran por difundir su ideología, sacarla de las catacumbas con atractivos mítines en bares y discotecas de céntricos barrios llamados Cañas por España, a los que acudían raudos sus líderes, Abascal, Ortega Smith, Espinosa de los Monteros, y donde no faltaba ni la cerveza ni las banderas. ¿Qué importa el resto de la vida si hay cañas y hay banderas de España? Y la izquierda pretende arrebatar todo eso a los madrileños, cerrar los bares y descuartizar la bandera, hacerlos infelices, mantenidos, freírlos a impuestos, entrar en sus colegios a decirles cómo tienen que educar a sus hijos y sobre todo a sus hijas. Unos tristes que ni cañas toman. De la entrevista de Miguel Bosé, que dio a Jordi Évole hace varios días en el programa Lo de Évole, solo hay una frase en la que me pareció que el artista se estaba recuperando de sus males conspiranoicos, aunque luego lo estropeara diciendo que se había curado de décadas de múltiples y graves adicciones un día subiendo unas escaleras, como San Pablo al caer del caballo. Bosé dijo al entrevistador de La Sexta que las drogas son una ficción. Entendí por unos segundos que el cantante y compositor aludía a que la creatividad, la genialidad, la lucidez, el ingenio, que se achacaba al consumo desaforado de alcohol y otras drogas de muchos grandes creadores en la historia, era una ficción. Puro romanticismo que rodea a destacadas figuras de todos los ámbitos cuyas adicciones son idealizadas. No era eso, me di cuenta después, pero la frase sigue siendo buena. El discurso de Ayuso este fin de semana, venga con las cañas, las terrazas y los callos a la madrileña, me hizo pensar en esa ficción que son las drogas, y que no necesariamente tienen que ser al alcohol o a sustancias psicotrópicas. Basta con comida o sexo, por ejemplo, para encubrir problemas muy complejos. También hay campañas electorales y discursos políticos que son pura ficción, como el de la presidenta de Madrid, y que encajan a la perfección con quienes se niegan a ver problemas a su alrededor o los ven y se niegan a reconocerlos porque no van con ellos. Gente que, por ejemplo, aplaudía a los sanitarios y sanitarias el año pasado dejándose hasta las uñas, pero se opone a que se suba impuestos progresivos para que estos profesionales, que no mártires, se puedan recuperar con más medios, salarios y contratos. O esa otra gente que prefiere que haya más riesgo de contagios y más muertes antes que imponer restricciones y pedir ayuda a sus gobiernos, a todos los gobiernos, para la restauración y la hostelería, muy tocada igualmente, porque esto que vivimos es una pandemia mundial y no un virus monclovita. El problema es que para la mayoría de los madrileños y madrileñas, la ficción se acaba cuando se termina la caña y hay que volver a casa. Entonces, recordamos que las satisfacciones y una vida apasionante son o deben ser mucho más que una caña en un bar al acabar de trabajar, empezando por las condiciones laborales. Antes de la pandemia, un 30% de madrileños no podía hacer frente a un gasto imprevisto, siguiendo por los precarios servicios públicos. 195 millones menos en 2019 para sanidad, educación, dependencia y otros servicios sociales, y terminando por la dignidad. Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, las asociaciones benéficas, como Fundación Madrina o Cáritas, han pasado a atender en la Comunidad de Madrid de 400 familias al mes a 4.000 al día. Los mantenidos, y le aplauden.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Las penas con caña son menos, del que es autora la periodista Ana Pardo, que ha sido publicado en Público. Las migraciones no solo son una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, también es la constatación de la vulneración de los derechos humanos más elementales. En Origen Migrante vamos a conocer la realidad de la inmigración en Canarias y más concretamente el campo de retención de las raíces en Tenerife. Nos acompaña Isora Mesa, miembro de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife. Buenas tardes, Isora.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablando de la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife. ¿Cuándo se creó?
Pues se creó cuando abrieron el campo de concentración de las raíces a raíz de una protesta que iniciaron las migrantes y que establecieron un campamento fuera del campamento de Axem. A partir de ahí pues empezamos las compañeras a estar pendientes de lo que pasaba en ese campamento de protesta. Muchas nos conocíamos desde antes, o sea, teníamos amistad con las compañeras migrantes que están dentro del campamento desde mucho antes y nos íbamos enterando pues que los iban a meter ahí dentro, pero no sabíamos qué hacer. Y cuando las compañeras inician la protesta, pues ahí decidimos, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y las compañeras migrantes nos pedían ropa, nos pedían calzado, cosas muy básicas, nos pedían comida. Entonces organizamos diferentes comisiones que se dedicaron a trabajar en ese sentido, a cubrir las necesidades que Axem no estaba cubriendo. Y así fue como se creó la asamblea. Primero pequeñas comisiones que fueron encargándose del trabajo y luego ya pues nos constituimos como asamblea.
¿Y qué principios sigue la asamblea? ¿Cuáles son las características de esta?
La escucha y básicamente la cooperación y el apoyo mutuo entre los pueblos.
Imagino que tendrías una organización horizontal, ¿no?
Sí, es decir, no hay una cabeza visible. Lo que hay es o una hidra o no hay cabeza. Muchas personas funcionando, vecinas de la zona, enfermeras del hospital, maestras de colegio, de todos los sectores, se han ido sumando y ahí están trabajando en la asamblea.
Y aparte de individualidades, ¿se puede destacar qué colectivos participan en esta asamblea, colectivos o asociaciones?
De todos, desde colectivos ecologistas hasta feministas, el resto de asociaciones lo forman personas y todas las personas pues pertenecemos a algún colectivo o alguna asociación, queramos o no, desde Cruz Roja hasta asociaciones de feministas, ecologistas, de migrantes, la red de migrantes de Tenerife, por ejemplo.
También habéis hecho algunas jornadas como por ejemplo aquella del cierre de los macrocentros CIE y por un nuevo modelo migratorio, ¿no?
Sí, la asamblea formó parte y fueron otros colectivos los encargados de esa jornada, pero sí formamos parte de esa jornada, como no podría ser de otra manera.
Vamos, si te parece, Isora, a hablar sobre la migración, concretamente en Canarias. ¿Podríamos establecer una reseña histórica de lo que ha supuesto las migraciones en Canarias?
Las migraciones en Canarias han sido lo que llamamos de movimiento de personas, es constante. Ya no solo la historia de Canarias, sino a nivel planetario. A nivel del planeta Tierra, los humanos siempre se han movido por él. La cosa es que nos hemos inventado unos cuerpos jurídicos que son racistas y unas fronteras que no son reales, por así decirlo, pero que sirven para supuestamente proteger a los estados-nación. ¿Y de qué están protegiendo los estados-nación? Ahora mismo, pues de las colonias, de la gente que han colonizado, pues ahora no quieren que estas personas formen parte. Quieren formar parte de las sociedades de Estado y las sociedades de Estado pues no quieren. Pero esta es una constante que se ve en Canarias desde hace un montón de tiempo. Es decir, en Canarias hablamos de los años 70 del siglo pasado, cuando nuestros abuelos tuvieron que irse a Venezuela a buscarse una vida mejor, a Cuba, a Puerto Rico. Nuestros abuelos fueron deportados también, es decir, una vez que llegaban allá eran perseguidos como ilegales. Tenemos esa historia común, por un lado, de los que salimos de aquí a buscar la vida mejor hace un montón de tiempo, pero también tenemos la historia común con los pueblos que ahora están llegando a Canarias y que van a seguir llegando y que vienen desde hace mucho tiempo. Pues tenemos esa historia común de que somos un país colonizado, en mucha menos medida porque tenemos muchos privilegios, como un DNI español, que no tienen nuestras compañeras que vienen de Senegal, pero somos África, ¿no? Entendemos que estamos en África. Entonces, la historia común en Canarias es esa, por un lado, el no querer ser España o Europa, porque somos, no solo geográficamente, sino a nivel cultural, también somos África, ¿no? En ese reconocerse un poco, vemos que ya no estamos trabajando con las migrantes, sino que estamos trabajando con otros pueblos de África, que son también nosotras, por así decirlo.
Vamos, si te parece, a hablar de la actualidad de las migraciones en Canarias. Has hablado de Senegal. ¿Cuál es la procedencia habitual de los inmigrantes que llegan a Canarias?
Hay mucha diversidad. Personas que llegan desde Mali, personas que llegan desde Senegal, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, del Magreb, de toda la zona del Magreb, es decir, de Saharaui, de Marruecos, Mauritano, de un montón de países del continente africano.
Y el medio de llegada, que son cayucos, me imagino que vendrán la mayoría por el mar, ¿no?
La mayoría de personas que entran de manera supuestamente irregular, entendidas por el cuerpo jurídico racista y las políticas racistas del Ministerio del Interior y de la Unión Europea, entran de manera aérea. Lo que pasa que no se le presta tanta atención, no sabemos por qué. Vienen en avión.
Y los motivos, me imagino también, que serán huyendo de la pobreza y del hambre.
Huyendo del colonialismo, es decir, la pobreza y el hambre son dos consecuencias del colonialismo de los estados europeos en el continente africano.
Seguramente algún excusante se preguntará, pero el destino de esas personas, ¿cuál es? ¿Dónde quieren ir?
Ellos quieren ir con sus familias, con parte de las familias que tienen aquí, y quieren reunirse con ellas, reunirse con sus familias, tener un trabajo digno, tener una vida digna, por lo mismo por lo que migraron nuestros abuelos años atrás y por lo que siguen migrando millones de personas a nivel planetario, por buscarse una vida digna.
¿Y la respuesta del gobierno español y el canario cuál es ante este fenómeno?
Son o ninguna respuesta, o enviar a Policía Nacional al campamento, o castigar a las personas migrantes. O no hay respuesta, o hay una respuesta represiva u opresiva. Una tónica que no es solo del Estado español, es de las políticas migratorias racistas europeas. Lo vemos en Lesbos, lo vemos en otros sitios, que el modelo migratorio es el de macrocentros y encierro de las personas y luego deportación. Eso es la tónica de la Unión Europea.
Sin embargo, Isora, hay un plan del gobierno de España que se focaliza a la acogida.
Lo que entendemos nosotras como asamblea es a qué tipo de acogida, porque si se entiende que el campamento de las raíces en Tenerife, de las canteras en Tenerife también, o el Canarias 50 en Gran Canaria, o los CIES, centros de internamiento específicamente para extranjeros, son una forma de acogida, pues deja muchísimo que desear.
Si hablamos de campamentos, aparte del de Tenerife, está también el de, como decías, Gran Canaria y Fuerteventura.
Fuerteventura también hay un CATE, sí.
¿Y otros centros, aunque no sean macrocentros, en Tenerife existe alguno?
Hay centros de acogida de la Cruz Roja, de CEAR, otros modelos. Entendemos que la Cruz Roja, pues también, al ser una ONG, hace el papel que el Estado debería de estar haciendo, lo tiene que hacer una ONG. Y la Cruz Roja, pues nos encontramos, por ejemplo, un recurso de mujeres aquí en Santa Cruz, en el que no habían llevado a los niños al médico, los niños con pulmonía. Entonces también deja muchísimo que desear los otros recursos. Lo que pedimos es que sea una acogida real y una acogida humanitaria. Humanos recogiendo a humanos, porque ahora mismo los tratan como mercancía.
Y si hablamos ahora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay muchos artículos que inciden directamente con esas personas migrantes, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6, pero me gustaría leer dos, sí. El artículo 13 y el 14. El 13 dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a salir, a cualquier país y regresar. Y el artículo 14 hace referencia, en caso de persecución tiene derecho a buscar asilo. Esto, vamos, incide directamente en los migrantes y las migrantes, ¿no?
Ahora mismo están incumpliéndose todos estos derechos humanos de la Carta de los Derechos Humanos en Canarias, en Lesbos, en otros territorios. Y se están incumpliendo los derechos humanos de estas personas. Entendemos que porque esa declaración de derechos humanos se hizo para unos humanos en concreto, que son blancos, que son ricos, que viven en los nortes, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que no son humanas, entendida por esta declaración de derechos humanos, que viven en los sures globales, que son pobres, que están racializadas, etcétera. La declaración de derechos humanos, ¿cómo entiende que unas personas son humanas y que otras no?
Vamos a hablar, si te parece, ahora del campamento de Las Raíces. Está en la laguna de Tenerife, pero ¿cuántos internos actualmente existen allí?
Hay en torno a unos 1.500 personas en el de Las Raíces. En el de Las Canteras, ahora mismo no me acuerdo de la cifra, pero más o menos similar.
Pero en el de Las Raíces hay previsto que estén ingresadas ahí hasta 2.400 personas, ¿no?
El recurso supuestamente está preparado para 2.400 personas, pero esto vemos que no es real, porque no está preparado ni siquiera para 1.500 personas, donde las cantidades de comida son escasas, las camas son de lona, no cubren del frío las casetas, las carpas donde duermen, hay agua fría y 2 minutos para cada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto ocurre con 1.500 personas, ¿cómo va a estar preparado para 2.400? No hay atención médica eficaz, hay pibes, chicos, compañeros que tienen muchísimos problemas de hongos en los pies. Incluso hubo una persona que orinó sangre y le decían mañana, mañana. Todo lo que Axen les dice a estas personas es mañana, mañana. Entonces deja muchísimo que desear. Ahora mismo, con 1.500 personas, con 2.400, si ya es un crimen, pues no sé ni cómo llamarlo.
Ahora analizaremos esas carencias en este campamento. Se abrió el 5 de febrero, pero ¿esos terrenos de quiénes son propiedad?
Los terrenos son terrenos militares. Las Raíces es un antiguo cuartel militar que estaba completamente abandonado y lo reformaron de forma rápida y corriendo para meter a estas personas allí.
¿Y actualmente es cierto que por cada barracón hay aproximadamente unas 30 personas?
Sí, de 30 a 50 personas en una misma carpa.
¿Hay denuncias de vosotros y vosotras, la Asamblea de Médicos del Mundo, el Servicio de Sanidad Municipal de La Laguna, de los propios afectados, que inciden en lo que tú comentabas antes, en deficiencias y carencias? Concretamente, vamos a hablar, si te parece, de la comida. Escasa, poca calidad y además ha habido hasta intoxicaciones.
Sí, el catering que lleva la comida, lo que entendemos como comida, porque eso no se puede llamar comida, de dentro del campamento de Las Raíces es Ser Unión. Ese catering da unas cantidades que son medidas muy pequeñas para una persona adulta, y luego, cuando la cantidad es mayor, a veces está podrida. 15 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital de urgencia porque habían ingerido una cena que estaba en mal estado. Y los chicos nos lo dicen, huele mal, y hacen gesto con la nariz de que la comida huele mal. Entonces, muchos prefieren hasta no comer que comerse esa comida.
¿Cómo se contempla en este caso el Ramadán? Porque evidentemente es otro tipo de cultura.
Sí, vemos como en la página de Axem publican, ¿no?, ahora con el Ramadán, y dan una imagen de que están funcionando perfectamente, pero los chicos nos dicen que no tienen en cuenta los horarios. Incluso las compañeras se pusieron en huelga de hambre la semana pasada para poder negociar con Axem las medidas en torno al Ramadán y cómo iban a ser las comidas en torno al Ramadán, pero no les hicieron caso, o sea, se pusieron en riesgo la vida para nada.
Como decías, hay una deficiencia en cuanto a agua caliente, pero ante esta cantidad de personas en las carpas, en los barracones que hemos comentado, la prevención de la enfermedad COVID será muy difícil.
Eso venimos denunciando desde un principio, porque metían a personas que venían de diferentes partes de la isla de Tenerife, también venían desde Gran Canaria, desde Fuerteventura, desde El Hierro, desde Lanzarote, vienen de todas las islas y las metían en el mismo centro, en la misma guagua. Y no había un protocolo COVID desde un primer momento, y es algo que venimos denunciando y no se ha hecho caso. Y ahora, antes de ayer, salió la noticia en Cadena Ser y en otros medios de comunicación de que hay una persona con COVID y que la había sido trasladada al hospital, a un hotel, a un recurso de aislamiento. Sabemos que esto no es verdad, que la persona con COVID está en el campamento, en el edificio central, que tiene la enfermería allí, y allí es donde está confinada, pero no está en un hotel. Suponemos que esto también es como querer dar la imagen de, otra vez, mira cómo se llevan a las migrantes a los hoteles. Sería una acogida muchísimo más digna que tenerlos ahí, encerrados.
aparte de la prevención de la COVID, está la ausencia de intimidad entre las personas. Luego también vamos a incidir en la cuestión del frío, que hay quejas por parte de ellos. ¿Hay abrigos suficientes? ¿Cómo duermen? ¿Las camas son mínimamente dignas?
Las camas son una lona y cuatro palos. No hay separación entre una cama y la otra suficiente. Entre la cama de arriba y la de abajo tampoco hay separación suficiente. En un principio nos decían que no había mantas suficientes. Ahora la gente, el pueblo canario se ha solidarizado muchísimo y ha llevado mantas, ropa de abrigo, porque no tenían ropa de abrigo suficiente ni calzado suficiente. Todavía le sigue haciendo falta, porque siguen llegando personas y se siguen llevando a personas del frío, porque es una de las zonas más frías de toda la isla de Tenerife.
Otra cuestión es la que tú antes mencionabas, la atención psicológica, médica y el servicio social, aparte de la jurídica. ¿Esto existe o hay deficiencias también?
Hay unas deficiencias brutales que nos parece que son criminales, porque, por ejemplo, el otro día el caso de un chico que se tomó un frasco de pastillas para suicidarse, y no es el primer caso de intento de suicidio que hay dentro del campamento, que eso ya dice, ¿no?, las condiciones que hay dentro de un campamento para que alguien se quiera quitar la vida. Pues el caso de este chico, se tomó las pastillas. Lo que le preocupaba a Axem era quién le había dado las pastillas. Y mientras el pibe se había tomado todas esas pastillas y estaba completamente desorientado, los trabajadores de Axem lo que le preguntaba era quién te ha dado las pastillas, quién te ha dado las pastillas. Fueron las de fuera. Y cuando el pibe dijo no, las de fuera no, fue arriba, la enfermería de Axem, pues ahí las de Axem se pusieron muy nerviosas. Pero hasta el momento era quién te dio las pastillas, y sabemos que no es el único caso de intento de suicidio que hay dentro.
Hablas de suicidio, pero también hay autolesiones y conflictos entre ellos.
Los conflictos entre ellos, nosotras entendemos que se generan por esa mala política de reagrupación y de poner a las personas de una organización cultural, étnica, de comprender a las migrantes, sino que las meten todas juntas, pum, 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 como si fueran cajas o cosas, y ellos que se gestionen. Si no hay mediadores interculturales, si no hay trabajadores sociales suficientes, etcétera, etcétera, o traductores, ¿cómo van a hablar personas de diferentes lenguas que tienen un conflicto y cómo lo van a solucionar si no pueden hablar entre ellas? Entonces, esto para nosotros es lo que generan los conflictos entre ellos. Y los conflictos, como lo han solucionado hasta ahora, es enviando a la policía para que les dé palo. Y a nosotras no nos parece que sea el método la violencia con violencia o el fuego con fuego, sino que ahí tiene que haber un trabajo de mediación y de gestión del conflicto. Pero enviar a la policía cada vez que hay una pelea, ya sea por la comida, ya sea por lo que sea, pues no es un método que funcione.
¿Policía y vigilantes de seguridad?
Sí, los vigilantes de seguridad. La empresa que se llama Segur Maxim es la encargada de supuestamente la seguridad de dentro del centro. Hemos visto cómo se han cebado bastante con los compañeros, tanto que viven dentro de las raíces como las personas de apoyo, de la asamblea de apoyo, ¿no? Están al servicio también de Policía Nacional y trabajan conjuntamente, es decir, cuando seguridad llama a Policía Nacional.
Otra vulneración de derechos humanos es la presencia de menores en el campo Las Raíces, ¿no?
Sí, se han detectado muchísimos menores dentro del campamento de Las Raíces, en el campamento de Las Canteras otro tanto, incluso en el CIE, en el centro de internamiento, es decir, en la cárcel, hay menores que están señalizados por las administraciones como adultos. Documentos que acrediten que son menores ahora mismo están en esos centros para adultos. Y eso la Asamblea se ha encargado de denunciarlo y de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, porque estos menores lo venían denunciando desde tiempo atrás a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja no hacía nada, ni lo comunicaba a la Fiscalía. Por un lado se tira la pelota el uno al otro, ¿no? Cuando le preguntas a Fiscalía te dice que Cruz Roja no le había comunicado nada, y cuando le preguntas a Cruz Roja te dice que Fiscalía no le hacía caso. Siempre como vemos en las administraciones, que se tiran un poco la pelota la una a la otra. Pero cuando unos chicos menores que en el puerto de la Cruz se quedaban en la calle porque se negaban a irse a las canteras, porque decían, yo soy menor y yo allí no quiero entrar, tengo mucho miedo de entrar allí dentro, pues la Cruz Roja la respuesta que les dio es que se quedaban en la calle. Y a partir de ahí las compañeras de la asamblea vinieron, como que te quedas en la calle a los niños, y llamaron a la policía. La policía lo que preguntó fue de qué color son los niños. Esto ya te da también el nivel de Policía Nacional. Entonces las compañeras, a ver que la policía no hacía nada, se fueron al ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Allí Servicios Sociales tampoco hizo nada. Entonces se tuvieron que venir a Fiscalía y plantarse con los niños aquí en Fiscalía. Y gracias a eso, Fiscalía empezó a trabajar con los menores y a sacarlos de las raíces y de las canteras y a derivarlos a recursos correspondientes.
Sin embargo, Isora, estas declaraciones que nos estás comunicando contrastan con la visita de Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, que dicen que los que realmente impiden el buen funcionamiento del campo son los propios voluntarios.
Sí, bueno, es normal que lo digan, no nos afecta. Es decir, es normal que una persona con poder diga, no, aquí quienes están haciendo trabajo mal es el pueblo. Nosotros lo que le invitábamos era a ver si podía comer dentro y ponerse un platito de comida dentro de esa supuesta comida que le dan a los chicos. Pero no, se ve que no quiso comer.
Anselmo Pestana también incide en que se ha mejorado la atención psicológica, médica y social, ¿es cierto?
Desde que lo dijo, han habido dos intentos de suicidio nuevos. El discurso contrasta completamente con la realidad. Solo tendría Anselmo Pestana que bajar a la realidad. Tu discurso se rompería, se caería por su propio peso.
Vamos ahora finalmente a las exigencias de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife. Una de ellas es el cierre del campamento Las Raíces y el libre tránsito de los migrantes.
Sí, el cierre de los macrocentros, que son campos de concentración, y de los CIEs, de centros de internamiento específicamente para extranjeros. Las cárceles de extranjeros tienen que terminar. Estos modelos migratorios también, y sobre todo los abusos en origen, es decir, el colonialismo. Porque los mismos países europeos que están pescando toda la costa de Senegal o toda la costa de Gambia, toda la costa del Sáhara, y que están ahí expoliando esos recursos, obligan a las personas a venir para aquí, no les conceden los visados en el país de origen, porque hay unas políticas coloniales para que no les concedan los visados a la persona. La única alternativa que les quedan es venir por mar y arriesgar su vida otra vez.
Otras exigencias y solas son que se acoja a los menores en instalaciones adecuadas y que se pida responsabilidad, en este caso, a ACCEN, responsabilidad a la empresa de seguridad Segur Maxim y responsabilidad también a Ser Unión por la comida en cuanto a la gestión que están haciendo cada una de estas tres entidades, ¿no?
Claro, que asuman un poco sus responsabilidades y que hagan un buen trabajo. Tienen muchísimos millones y no los están aprovechando todo ese dinero para hacer su trabajo bien y no lo hacen. ¿Será que intencionadamente no lo quieren hacer? Porque la Asamblea de Apoyo no tiene un duro. Gracias a la gente que ha sumado apoyo económico, pero si no, no tiene un duro. Y hacemos el trabajo e intentamos hacerlo de una forma mucho más humana. Y no es tan difícil. Lo difícil es hacerlo mal. Eso es lo que a nosotros nos lo parece.
Y Sora, si algún escuchante está interesado en contactar con la Asamblea porque tiene dudas, le preocupa el tema, ¿cómo lo puede hacer?
Nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y Twitter, por Asamblea de Apoyo Migrantes Tenerife. Y luego lo pueden hacer también por Telegram y WhatsApp en dos grupos que hay. Aunque recomendamos que lo sigan por las redes sociales, por Facebook, Instagram y Twitter.
Isora Mesa, miembro de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias. Y lo que estas personas quieren es salir y reunirse con sus familias y no pueden aguantar más. Cada día vamos a ver que la situación para ellas, tanto moral como físicamente, como psicológicamente, va a ir a peor. O sea que estas personas necesitan una solución ya, no pueden esperar más.
La Luna Sale a Tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Thank you. La incidencia de enfermedades alérgicas ha aumentado considerablemente en los últimos años, hasta considerar a algunos especialistas en salud pública y epidemiología que se está produciendo una auténtica epidemia, ya que estas patologías afectan a casi el 15% de la población. Las generaciones más jóvenes son las que presentan una mayor frecuencia de alergias. El asma, que en los países desarrollados padecen el 12% de la población, y la rinoconjuntivitis alérgica, que es la más frecuente, se deben en la mayoría de los casos a alérgenos alimentarios, a los ácaros del polvo, al pelo de los animales, a los hongos y a los pólenes de las gramíneas. En el espacio de la Luna Salía Tiempo, Mente y Cuerpo Sanos, nuestra médica del trabajo, María Teófila Vicente, ha realizado una entrevista para hablarnos sobre las alergias, una enfermedad que no tiene por qué aguantarse.
Buenas tardes, ante todo, y hoy vamos a disfrutar con la conversación con una amiga, en mi caso, y yo pienso que una persona que les va a ser de extraordinaria ayuda, que es la doctora Carmen Pérez Francés. Ella es adjunta de alergología en el Hospital Doctor Peset de nuestra ciudad de Valencia, y pienso que nos va a dar unas claves que nos van a ser de extraordinaria utilidad en lo que es el manejo de algo que estamos padeciendo ahora, de las alergias. Buenas tardes, doctora Carmen.
Hola, buenas tardes, Teo.
Lo primero que te quería preguntar, y me voy a permitir el lujo de tutearte, es si este tema de las alergias, bueno, parecía obligado hablar de alergias en primavera, estamos en abril. ¿Es correcto hablar de alergias en abril, mayo, o ahora tendríamos que extender un poco ese plazo a más meses? Porque parece que en los que no somos alergólogos en nuestras clínicas estamos apreciando esa sintomatología de una forma más o menos continua durante todo el año.
Podríamos decir que hablar de la alergia en primavera es un tópico. Nosotros tenemos un patrón de sensibilizaciones que sí que es un poquito más estacional por el tema de los pólenes, lógicamente, pero esa estacionalidad no es tan exagerada como, por ejemplo, puede suceder en Andalucía, donde el paciente está bien en abril y en mayo se ponen decenas de miles de personas con síntomas por el olivo, o en Castilla-La Mancha, o en León, o en Valladolid, donde hay un patrón de alergia muy monotemático, pueden ser las gramíneas en Castilla, el olivo en Andalucía. Entonces ahí sí que la gente tiene una época muy definida. Lógicamente también tenemos pacientes alérgicos al polen, pero estos pólenes tienen una polinización menos abrupta y más sostenida en el tiempo. Y entonces tenemos el polen predominante en nuestra zona, puede empezar en febrero, puede acabar en julio, se reactiva otra vez en septiembre y octubre. Entonces tenemos, hay un polen que es la parietaria, que hasta ahora es el más frecuente en esa zona, que puede estar 9 meses al año. Entonces eso hace que no tengamos una estacionalidad tan definida. Tenemos síntomas prácticamente todo el año, un poquito más en primavera, también un poco menos que en primavera, pero también un pico en otoño por los sensibilizados a los ácaros, pero no hay ese todo o nada que se observa en otras comunidades. Nosotros tenemos una sintomatología continua, y en concreto luego, pues este año estamos observando que debido a la sequía el incremento de los pólenes, que siempre se nota un poco, no tanto como en otros sitios, pero se nota, este año está siendo muy muy suave. Yo no he visto todavía, estamos a 29 de abril, un paciente rematadamente mal por su alergia al polen.
Carmen, ahora vamos a hablar de números. Ya sabes que a los médicos cada vez nos gustan más los números, y yo creo que además nos objetivan mucho lo que es la realidad clínica. Si tuviéramos que hablar de prevalencia de afectados, ¿entre qué cifras nos moveríamos en nuestra comunidad? Y si esas cifras, también te pregunto, difieren mucho de las cifras a nivel nacional.
Probablemente las cifras de prevalencia son las mismas que a nivel nacional, lo único que las sensibilizaciones en cuanto a alergia respiratoria, por supuesto, cambian con respecto a otras provincias. Yo creo que debemos de estar entre un 5% de pacientes asmáticos, sobre un 16-20% de pacientes con rinitis en cuanto a patología respiratoria, y luego los porcentajes de alergia a fármacos o de urticaria son iguales que en el resto de España. Por un 2% de la población presenta una urticaria crónica, un 10-15% a lo largo de su vida presenta una urticaria aguda, y luego quizás un 2% de gente a lo largo de su vida tiene un problema con un fármaco. Creo que es lo mismo que en el resto de España, solamente que en concreto por la alergia respiratoria cambian las sensibilizaciones.
Te he oído hablar de una cosa que creo que tiene muchísimo interés. Cuando hablamos de alergia respiratoria hablamos de rinitis y hablamos de asma, no como dos cosas independientes, ¿verdad?, sino como una misma cosa con síntomas en distintos tramos de nuestro árbol respiratorio. ¿Es así?
Sí, un 80% de pacientes asmáticos tienen rinitis. En cuanto al tema de la rinitis alérgica, se estima que también la persona con rinitis alérgica, cuando se hace un seguimiento a largo plazo, es más probable que acabe desarrollando asma. Tampoco al 100%, no alarmemos a la gente. Quizás de esos pacientes con rinitis alérgica, entre un 20 y un 30% probablemente pueden acabar desarrollando un asma. es un proceso que afecta a todas las vías respiratorias superiores e inferiores y que en algunos pacientes se manifiesta con manifestaciones nasales, en otros se manifiesta con manifestaciones bronquiales y en un importante porcentaje con ambas manifestaciones, pero el proceso inflamatorio es común a toda la vía respiratoria.
Otra pregunta que te quería hacer, también un poco de la observación clínica que vemos fuera del mundo de la alergología, ¿crees tú que los pacientes alérgicos en general y sobre todo con alergias respiratorias, que parece ser que son las más llamativas, aunque hay también en otras, sobre todo las dérmicas también son muy llamativas, pero sobre todo los pacientes con alergias respiratorias, ¿crees tú que demandan asistencialmente en la cantidad en que realmente esta patología se da dentro de la población general? ¿Hay una demanda asistencial acorde con el número de casos?
A mí me parece que la gente que tiene síntomas de rinitis es un motivo frecuente de consulta y la nariz es un órgano, no es de gravedad, pero sí que es de una mala calidad de vida y por tanto esa gente yo creo que consultan bastante. Pero tengo la impresión de que la gente con asma no consulta lo suficiente, que es una patología todavía o una enfermedad todavía infradiagnosticada. Que la gente dice, yo cuando me constipo tengo pitos, yo tengo bronquitis agudas, yo me resfrío mucho, yo me ahogo y de vez en cuando tengo pitos. Nadie le ha puesto la etiqueta de lo que es. Hay mucha gente de esta que tiene asma, que se beneficiaría de ser diagnosticada de asma y de recibir el tratamiento adecuado, porque hoy en día los tratamientos de la enfermedad asmática han cambiado mucho y en una gran mayoría de los casos se consigue una excelente calidad de vida.
Carmen, ¿crees tú que la enfermedad se catalogaría como una patología crónica que cursa a brotes y que por ello tendría que llevar un tratamiento más o menos continuado con modificaciones en ese tratamiento en los periodos de crisis o solamente tratar las crisis?
En el caso de la patología asmática, excepto un grupo de estos pacientes que son aquellos con síntomas muy ocasionales que sí que llevan un tratamiento cuando les hace falta, en el resto de los casos se considera de suficiente importancia como para que lleven un tratamiento mínimo continuado, que hoy en día tiene muy pocos efectos secundarios. Entonces sí que un importante porcentaje, quizás un 60% de los pacientes asmáticos deben de llevar tratamiento continuado y luego aparte incrementarlo en el caso de las crisis por los factores desencadenantes, una exposición al alergeno, una infección respiratoria. Entonces en ese caso necesitan incrementar el tratamiento, pero sí que nos seguimos resistiendo quizás a no dar tratamiento continuado para la enfermedad asmática.
¿Crees tú que el control que llevan estos pacientes es el adecuado o en general hay tendencia a abandonar el control en el tiempo? Y también lo mismo respecto a la información, ¿crees que la población general está suficientemente informada respecto a esta enfermedad y especialmente los afectados?
Yo creo que el paciente asmático es más fiel a una asistencia continuada que el paciente, por ejemplo, con una rinitis. El paciente con rinitis sí que cuando se encuentra mejor deja de acudir a la consulta, pero el paciente con asma sí que es bastante fiel a su médico, yo tengo esa impresión, fiel a su médico, eso no quiere decir que sea fiel al tratamiento, es muy diferente. Intentamos hacer el tratamiento adecuado en función de la gravedad del paciente y el seguimiento adecuado. Hay gente que lo vemos una vez al año dándole la puerta de que si se ponen mal vuelvan antes y hay gente que la necesitamos controlar cada dos meses. Creo que está esto bastante bien hecho, bastante estandarizado.
¿Qué consejo, para finalizar un poco la entrevista, le darías a estos pacientes que están en un número muy importante en la comunidad valenciana, afectos, alergias de algún tipo, para que pueda llevar un control y una vida lo más normal posible?
Pues que planteen primero de todo ese problema a su médico de cabecera. Ese médico de cabecera seguro que en un medio plazo, aunque no lo haga al principio porque también necesita estar seguro de qué está hablando el paciente, lo va a remitir al especialista. Creo que los especialistas en España en general, y hablo de los que más conozco, son los de la Comunidad Valenciana, tenemos un buen nivel para tratarlos y entonces simplemente dejarse llevar, asistir a la consulta, seguir el tratamiento, pero plantear las dudas de la enfermedad al alergólogo, plantear las dudas sobre el tratamiento y sobre la enfermedad. Yo creo que la base es no tengo por qué aguantarme, puedo solicitar ayuda y voy a obtener ayuda. Es el consejo que les daría.
Sobre todo, muchísimas gracias y desde luego ya lo habrán podido apreciar los oyentes y yo que estoy haciendo la entrevista, tenemos una suerte inmensa en la Comunidad Valenciana de contar con doctores con esta especialización y esta formación, como la doctora doña Carmen Pérez Francés, que realiza, como ustedes saben, su labor habitual en el Servicio de Alergología del Hospital Doctor Peset. Muchas gracias, doña Carmen.
Gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado. Gracias.
se calló tu nombre y se encerró tu recuerdo. ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo?
Las investigaciones sobre el periodo de la dictadura franquista y la transición democrática es una tarea aún pendiente en la sociedad española debido a los múltiples obstáculos que han tenido. Si nos referimos al ámbito de la mujer en estos años, el desconocimiento es todavía mayor. Sin embargo, algunos estudios tratan de indagar y difundir esta realidad, como es el caso de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática, promovida por la doctora en antropología María Dolores Martín Consuegra. Buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo surgió la idea de esta investigación?
Fue absolutamente de una manera casual. Yo andaba por otros derroteros investigadores. Estaba en aquellos tiempos estudiando temas relacionados con el sufrimiento en el trabajo y políticas biomédicas, pero escuchaba con frecuencia en herencia a mi pueblo hablar a la gente sobre el hambre. Y la memoria del hambre estaba muy presente. Entonces, lo hacían de una manera ciertamente banal, pero debajo yo notaba que ahí había algo más profundo. Por ejemplo, recuerdo un pastor que decía, si es que machacábamos los huesos de aceituna, es que si no hubiera sido pastor me hubiera muerto de hambre. Y decidí hacer un trabajo sobre la memoria del hambre. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando a la primera persona que entrevisté, que fue una mujer, me decía, salíamos a la rebusca y si te pillaban te tenías que levantar el mandil? Debo aclarar que nunca había tenido ninguna referencia a estos acontecimientos. Nunca me había dicho mi madre nada. Nunca había escuchado en el pueblo hablar de este tema. Y si te digo la verdad, yo nunca había tenido interés por estas problemáticas. Entonces, pues me sorprendo y digo, ¿cómo que te tenías que levantar el mandil? Pues sí, que si te pillaban en la rebusca, por ejemplo, pues te quitaban lo que habías intercambiado y te tenías que acostar con ellos. Entonces aquello se me echó encima, literalmente, y tuve la necesidad de indagar en qué había sucedido en mi pueblo. Entonces tomé la decisión de continuar el trabajo etnográfico y de continuar haciendo entrevistas. Entonces me di cuenta de que lo que yo no sabía, y ya soy una persona de cierta edad, es que durante una década como poco, de una manera, y durante década y media de otra, pues se habían producido crímenes de género asociados sobre todo a la pobreza y a la vinculación con algún familiar marcado como una persona republicana o como una persona desafecta al régimen. Y comencé a ir por el pueblo preguntando a aquellas familias o que habían sido más pobres en la dictadura o bien aquellas que tenían algún tipo de pasado vinculado con el ámbito de la República. Y entonces se sucedieron los mismos comentarios en las mujeres y en los hombres a los que yo entrevisté. También entrevisté a algún tío, algún vecino. Una señora me decía, mira, si las pillaban cambiando para comer, les quitaban el género y se tenían que acostar con ellos. Y si tenían al hombre en la cárcel, de mejor gana. Entonces, yo no quería cargar con la complicidad del silencio y decidí pedir una subvención para la investigación al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que me fue concedida, e ir por diferentes pueblos, creo que fueron 10 o 12, y ya ponerme en contacto con personas conectadas con la memoria histórica o con el ámbito académico, y fue donde comprobé que había una dirección que alentaba, porque no podía ser que esto hubiera ocurrido en Andalucía, en Galicia, y siempre con los mismos patrones muy similares.
Esta investigación se realizó en 2018, y financiada, sí, como dices tú, por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Y la finalidad concreta con la que iniciaste este estudio cuál era?
En primer lugar, era que yo, que había sido una absoluta desconocedora de esta situación, ya te comento, en mi casa a mí no me habían hablado de nada, la finalidad no era otra que la de darle voz a las víctimas. Debe tenerse en cuenta una cosa, si todos nos volcamos con la víctima, por ejemplo, de lo que se dio en llamar la manada y todos empatizamos con ellas, imaginaos lo que es haberse visto obligadas a guardar silencio sobre unos crímenes tan atroces. Estas mujeres salían pues a intercambiar cuatro cosas, pues unas aceitunas, pues una poquita harina. Entonces había una ley de tasas que ellas incumplían de alguna manera. Esta ley de tasas estaba inspirada en procedimientos inquisitoriales que utilizaban como medida de coacción el hambre, también unida a otros elementos típicos de las guerras, particularmente lo de la sed de venganza. Entonces, si las pillaban en esos caminos de la rebusca que llaman ellas, intercambiando, como te digo, un puñado de aceitunas, una porción de pan, aceite, pues entonces era cuando las pillaban, en muchos casos las violaban, las rapaban y las exponían a humillación pública. Pero quiero que se entienda que un trozo de pan no era lo que hoy entendemos por un trozo de pan, que un puñado de aceitunas no era lo que hoy entendemos por un puñado de aceitunas, era simplemente la diferencia entre la vida y la muerte, la finalidad que se sepa. Porque una de ellas decía eso, que se sepa, que la gente joven sepa, que se conozca, que soy lo que soy. Esa es la finalidad.
María Dolores, parte este estudio de planteamientos iniciales, como por ejemplo que los criterios internacionales de verdad, justicia y reparación no se aplicaron durante la transición y que la Ley de Memoria Histórica de 26 del 12 de 2007 reconoce derechos a los represaliados, pero deja fuera a la mayoría de las mujeres. ¿Esto es así?
Es así. Se hizo una ley de la transición basada en el olvido. Ya hay un documento en el Partido Comunista de España del año 56 que se llama, creo que, Reconciliación Nacional, y que ya habla de la dictadura en clave de olvido. Ese fue el pacto. Un pacto anómalo porque no hay un precedente, que las víctimas siempre en los procesos transicionales se ha buscado la centralidad de las víctimas. En España no ha sido así. Pensaba incluso que en mi pueblo no había pasado la guerra. Entonces aquí se actuó como si no hubiera pasado nada. Eso se confundió con que eso nos hermanaba. En Colonia, por ejemplo, en Alemania hay placas delante de cada casa de la que se llevaron a judíos y en cada placa pone los nombres de los judíos. Y eso no ha significado que los alemanes busquen venganza contra nadie. Simplemente han reconocido a las víctimas, han tenido respeto por sus víctimas. Hay una autora que a mí me gusta mucho, Clara Valverde, que dice que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un duelo congelado. La transición española es así. Aparte de que haya sido así en España, con todas las víctimas, ya te digo, no ha ocurrido lo mismo en Chile, en Argentina, no ha ocurrido lo mismo en la Francia colaboracionista de Petén. Pero aparte de eso, es que la justicia internacional, hasta cuando los procesos del Tribunal Penal Internacional que se llevaron a cabo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a los tribunales de Tokio y de Núremberg, aun reconociendo los abusos a mujeres, lo consideran como delitos menores y habla de agresión al honor de la familia. Tuvimos que esperar hasta el año, me parece, 92. La primera sentencia condenatoria fue en el 98 con el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Y en el año 92, a propósito de la guerra de la Yugoslavia, es cuando por primera vez se empieza a plantear la necesidad de establecer una legislación donde estos crímenes sean tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Vamos a hablar, si te parece, de los objetivos de este estudio de investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Uno de ellos era la investigación etnográfica en diferentes localidades de Castilla-La Mancha y se intentaron localizar posibles escenarios, hubo una selección de informantes, entrevistas previas, entrevistas de recogida de información, ¿es así?
Sí, es así. No solamente hubo entrevistas previas, aquí había un equipo de 3 personas, estaba el colectivo de Arte al Cuadrat, se creó el Centro para la Investigación y la Memoria, Mujeres, Memoria y Justicia. Entonces, en ningún momento hemos ido a la caza del testimonio. Eso no nos interesaba. Nunca hemos preguntado directamente a una persona por este tipo de cuestiones. Y cuando lo ha dicho, lo hemos recogido. Y hemos dejado que la mujer en concreto, que es la persona, se explique. E incluso estamos volviendo, porque cuando ella coge y te dice, ah, pero ya no vas a volver más, ella te está contando muchas veces algo que ha guardado y que lo ha dicho a lo mejor de manera tangencial a alguna amiga, alguna hija, y te dice, no vas a volver más, entendemos que debemos volver. Y entonces hemos vuelto y lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, porque entendemos que esto requiere una reparación, porque se trata, como dice Clara Valverde, de un duelo congelado. Un duelo congelado, cuidado, que a todos nos afecta, porque si tú estás criando a tu hijo, muchas veces hijos paridos, fruto de las violaciones, y además estás siendo represaliada, porque en este caso, y en ninguno, pero en este menos, la violencia no acaba con el hecho violento.
sino que se prolongan el tiempo. Y si me permites, el objetivo era que se conozca lo siguiente. Me gustaría que la gente cerrara los ojos, que se sentara en la plaza de un pueblo, del suyo, de cualquiera, y que se imaginara que empieza a escuchar a la banda de música. Y entonces, que cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, y de pronto abre los ojos y se encuentra efectivamente a la banda de música. Y detrás a una procesión de mujeres rapadas, vestidas con un camisón, a veces con una especie de coletita que le habían dejado, con una cinta roja, que van defecando, sí, defecando, por el efecto del aceite de ricino que le han obligado a tomar. Detrás van los niños, a veces tirándoles piedras, como ocurrió en la película, en el film de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, pues muchos vecinos las insultaban para no verse a sí mismos represaliados. Pues imagínate que a estas mujeres las están viendo sus padres, no solo sus vecinos, sus hijos, sus madres, en esas condiciones. Esto no ocurrió una vez, pero además el pelo no crece de la noche a la mañana. Pero además la represión continúa en las tareas más cotidianas del pueblo. Eso no deja indemne ni a la víctima, ni a la familia, ni a la sociedad. Todos fuimos víctimas. Entonces, esto debe saberse.
Otro objetivo, María Dolores, era conocer el papel de la mujer para analizar la relación del pasado con la violencia de género actual, averiguar escenarios y actores de la violencia de género pasada, las redes de sororidad y las delatoras, conocer la familia de la época ante la violencia de género, etcétera. ¿Se consiguió este objetivo?
El objetivo no está conseguido, es un objetivo que debería seguir, que debería perseguir la sociedad como un imperativo moral, porque todavía están vivas muchas mujeres.
También se hacía referencia en esta investigación a conocer las consecuencias que la acción normalizadora de subordinación y violencia pudiera tener en la sociedad actual, que todos sabemos que está muy presente lo que es el maltrato a la mujer, el machismo, el patriarcado.
Absolutamente. Las mujeres, tanto las represaliadas como, digamos, las vencedoras, fueron las grandes perdedoras en la dictadura de Franco. Perdieron agencia, aunque tenían el papel de transmisoras de los valores de lo que se llamaba la Nueva España. El trauma adquiere una dimensión que va más allá de lo personal. Empiezan en Andalucía de una manera salvaje. Queipo de Llanos, son famosas sus locuciones, que no las voy a repetir ahora. Empiezan en todas partes con las mujeres. Politizan el cuerpo de las mujeres para humillar a sus familiares presos o simplemente porque no son nada, porque son extremadamente pobres. Se usa el cuerpo de las mujeres como escenario de guerra y claro que deja secuelas más allá de lo personal. En el caso de mi pueblo, he reconstruido mi biografía, mi posición en el pueblo y he entendido muchas cosas, porque yo me crío como muchos, igual tú también, ¿no? Igual los oyentes también. Yo me crío entre víctimas y verdugos, pero me crío entre mis víctimas y mis verdugos. Ellas se criaron, como en toda España, se criaron en el mismo pueblo que vivían los que las habían violado y las habían humillado. Criaron a sus hijos, viéndolos sentados en la puerta de la calle en verano.
Otro reto, María Dolores, de este estudio es escuchar testimonios de las víctimas para analizar su silencio y motivos de su vulneración, ¿no?
Sí. Para nosotros, ver los motivos es tan importante como ver la transmisión transgeneracional del trauma, para entender esos motivos. Los silencios actuales son herederos de los silencios anteriores. Claro que ellas se vieron obligadas a guardar silencio y enseñaron a la sociedad, a sus hijas, que había que guardar silencio porque todavía estaban muy vigentes también en el ideario rural del ámbito republicano códigos como la honra y el honor. Entonces, con independencia del consentimiento o no consentimiento, el honor de la familia descansaba en la sexualidad de las mujeres. Entonces, aunque fuera una relación no consentida, también estaban obligadas a guardar silencio por los suyos, por su propia familia, porque ya te comentaba antes, era una manera de revictimizar al rojo a través del cuerpo de sus mujeres.
También tú y tu equipo os propusisteis conocer ese pasado desde un punto de vista crítico y reparador, que esto es fundamental.
Desde luego. Cuando hablamos de víctimas, creo que la investigación debe extremar sus códigos éticos. Ese al menos es mi interés y en nuestro caso, desde luego, lo hemos hecho de esa manera. Hemos preferido perder testimonios y creo que los testimonios primarios son los que hacen historia, los que son incontestables. Pero si una persona no nos ha hablado porque le ha salido hacerlo. No es una entrevista. Nosotros hacemos una entrevista previa, que la señora nos conozca, le decimos que eso va a ser filmado a lo mejor después de dos entrevistas, y si ella, cuando estamos recordando, repasando esa historia, lo saca, pues lo ha sacado, y si no, nosotras no preguntamos.
Otro elemento también fundamental era incidir sobre ese modelo educativo en las que fueron criadas las mujeres, que en definitiva puede ser el que actualmente está en vigencia, ¿no?
No han cambiado tantas cosas como parece. Sí que han cambiado, pero cuestiones más relacionadas con el consumo, que de alguna manera igualaron los intereses de los dos contendientes. Me refiero que la gente ya salió del hambre y empezó a definirse en el consumo, básicamente. Entonces, no han cambiado tantas cosas. Pues que no has estado donde tenías que estar, que esas mujeres no estuvieron donde tenían que estar, que si tú estás donde tienes que estar, a ti no te va a pasar nada. Pero si vuelves a tu casa a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, sí, sí, todavía los códigos que te comento de la honra y del honor siguen estando presentes, desde luego en el ámbito rural. Eso no quiere decir que las chicas no hagan botellón o no salgan o no tengan mayor libertad, pero desde luego la educación que hemos recibido, la de mi generación, ha sido una educación absolutamente en ese aspecto muy clara. Pues se te enseñaba a hacer canastilla para tus hijos, se te enseñaba lo que eran los valores morales de una mujer, casi siempre vinculados con la invisibilidad y el recato, y así hemos educado a nuestras hijas y a nuestros hijos. Esto no cambia tan rápidamente, ni porque se promulgue una ley de memoria histórica. Esto no cambia tan deprisa.
Algún excusante se preguntará, María Dolores, pero esto efectivamente puede ocurrir, y de hecho ocurre en las familias, en los modelos educativos, inclusive en la enseñanza, en la educación. Pero si hablamos de las instituciones públicas, de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿realmente habéis tenido colaboración o ha habido ahí un cierto rechazo a esa investigación?
Yo, las instituciones públicas, tengo que decir que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha comienza subvencionando una investigación. Producto de ella, pues es el corto que está en abierto, Levántate el mandil, que cualquier persona puede verlo en YouTube, y un documental que está circulando por Europa y todavía no se ha estrenado en España, que se llama Yo soy memoria de las rapadas. También hay por ahí un artículo en un capítulo de un libro que saldrá en breve. El libro se llamará Sufrimiento social y condición de víctima, y saldrá en Antropos. ¿Que si ha habido colaboración? Puedo decirte, alcalde de Villafranca, la alcaldesa de Camuñas, el alcalde de La Guardia de Toledo, han colaborado mucha gente de mi pueblo, tengo que decir que nadie. Para mi sorpresa, dos anécdotas sobre la colaboración en un pueblecito de por aquí cerca. Una concejal, vinculada además al movimiento feminista, en su pueblo había sido aquello una sangría por las noticias que teníamos, y nos dijo que no, le dijimos, oye, simplemente ponnos en contacto con las familias que tú consideres que no. Otra sorpresa desagradable para nosotras ha sido que, habiendo mujeres que querían expresarse, eso es terrible, ha sido la propia familia la que se lo ha impedido. Cuando hay un familiar enterrado, normalmente, muchas veces, su memoria es incorporada al patrimonio familiar como una víctima de la dictadura que luchó por la libertad. Y, sin embargo, cuando es con una mujer, no. Se silencia. Y entonces ha habido mujeres que, a través de una vecina o a través, no, yo no quiero morirme con esto, yo quiero hablar, y han sido silenciadas por sus hijas.
Y concretamente, ¿la Guardia Civil cómo se ha portado? ¿Cuál ha sido la respuesta, bueno, de este organismo?
La Guardia Civil en esto no tiene nada que decir, porque no es competencia de la Guardia Civil ningún tipo de investigación, ni de esta ni de cualquier otra índole. Sin embargo, tengo que confesarte que hace pues igual unos 10 días recibo una llamada de un cuartel de la Guardia Civil. En esta llamada se me indica que ha tenido conocimiento de que quiero visitar un pueblo, que el pueblo es un pueblo tranquilo, que los mayores son personas que están acostumbradas a ser estafadas pues por gente que visita el pueblo. Yo me estaba quedando de verdad absolutamente sorprendida, no entendía que a mí se me vinculara con la intranquilidad de un pueblo, con la delincuencia que podía haber en un pueblo. Pues te voy a explicar una cosa, volví a llamar. Esta vez salta el teléfono de la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, y entonces quiero volver a hablar con este hombre, y después de varios intentos me llama con un teléfono oculto. Bueno, me pidió que me identificara y lo hice. Me llama ya con otro tono, pero me insiste que lo que quiere es velar por la tranquilidad de la zona que le corresponde. Me da instrucciones que si quiero hacer un acto que lo haga en el ayuntamiento, pero que no vaya casa por casa. No es ese nuestro procedimiento, pero vamos, si quiero ir casa por casa, voy casa por casa como va cualquier persona. Entonces mi trabajo consiste en velar por la memoria de las víctimas de ese pueblo. Voy a elevar una pregunta a la subdelegación del gobierno en Ciudad Real, todavía no la he elevado, pero voy a pedir aclaraciones para ver por qué se ha producido esta llamada. Es diferente en el caso de los hombres, pero de verdad me da pena porque las conozco, porque he trabajado con ellas, porque es el impacto que ha tenido no solo en su vida, sino en la de su familia y en el de la sociedad, los crímenes que tuvieron que sufrir en su cuerpo. Ya te digo, que alguien se imagine lo que supone desfilar por la plaza de su pueblo, haciéndoselo todo encima, rapadas y en muchas ocasiones violadas. Y otra cosa, muchas veces ocurría también, porque no quedaba más remedio, la prostitución forzada por el hambre, que si te acuestas conmigo tienes acceso al pan o tienes acceso, pues eso ha sido así.
Como consecuencia de esa investigación se creó el Centro para la Investigación y la Memoria, Mujeres, Memoria y Justicia. También se produjo ese documental que decías Yo Soy, sacando a la luz. Eran testimonios de 29 personas y participaron expertos y el tema era muy variado, desde olvidos, reconocimiento de la violencia, transmisión del drama, reparación, etcétera.
Te has documentado bien porque es así, es verdad, es verdad. El documental es un documental en el que participan expertos y participan víctimas directas o transgeneracionales, es verdad.
Y luego también hay un mapa de mujeres rapadas.
Sí, estamos haciendo un mapa interactivo, entonces no se trata de coger y decir en este pueblo raparon, sino que hay que coger y decir en este pueblo quién te lo ha dicho. Eso tiene que tener una fundamentación histórica y entonces ese mapa continúa, un mapa en el que vamos poniendo el pueblo, pero también la fuente.
Y luego me ha sorprendido la cantidad de difusión que ha tenido la plataforma web que habéis creado, participación en congresos y jornadas, repercusiones en otros investigadores, prensa, etcétera.
Sí, procuramos que esto caiga como una necesidad, porque de alguna manera tengo la sensación de que soy portavoz de su memoria y eso me hace tener cuidado con mis palabras. Creo que debe caer sobre la sociedad, sobre la academia, sobre las instituciones, sobre los medios de comunicación, la necesidad de recuperar la memoria de nuestras antepasadas víctimas, porque si no, acarrearemos un problema moral que permanecerá y que tendrá consecuencias sobre la sociedad.
Si algún o alguna excusante quiere ponerse en contacto contigo, con el equipo tuyo, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página de Mujeres, Memoria y Justicia encontrarán un correo electrónico al que dirigirse y podrán encontrar también un teléfono al que pueden llamar de lunes a viernes en horario de mañana.
Y por último, María Dolores, me gustaría que comunicaras un mensaje a esas mujeres, sobre todo rurales, que nos pueden estar escuchando y que de alguna forma aún pueden difundir información personal, familiar, pero que tienen miedo a hacerlo.
A sus hijas, a las víctimas. Tener miedo y dejarnos vencer por el miedo es revictimizar a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nosotras mismas. Si hay algo que pueda hacer que recuperen la dignidad que les fue arrebatada, es precisamente sacar el sufrimiento que tuvieron a la luz y que forme parte de la historia de la familia y de nuestro país. Además, nosotras hemos comprobado que hacerlo de ese modo de verdad tiene unos efectos sanadores muy importantes, tanto en las víctimas directas como en las transgeneracionales. Por lo tanto, yo les diría, no tengáis miedo. Esto no os va a quitar dignidad, sino todo lo contrario. El miedo sigue fortaleciendo a los victimarios, a los criminales. Entonces, a través del miedo nos seguimos haciendo daño a nosotras y a nuestras antepasadas víctimas.
María Dolores Martín Consuegra, doctora en antropología y promotora de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes por escucharme. Gracias, de verdad.
¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Ay, Carmela. Ay, Carmela. ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. Ay, Carmela, ay, Carmela.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Santianes de Pravia, Asturias, en 1950. Licenciada en Filología Románica y Filosofía, ha sido catedrática de Lengua Española y Literatura en Educación Secundaria, poeta, ensayista y traductora. Como poeta ha recibido varios galardones, entre los que está el Premio Nacional de Poesía 2007 por su libro Y Todos Estábamos Vivos. Fue directora general del libro y Fomento de la Lectura. Buenas noches, Olvido García Valdés.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué destacarías tú de tu experiencia como directora general del libro?
Uf, fue una experiencia realmente muy rica, muy intensa, muy ilusionante. Yo asumí recuperar la dirección general que había sido suprimida. Puedes imaginar la cantidad de proyectos que hace falta poner en marcha, por ejemplo, un Centro Nacional de Traducción, cosas de primera necesidad. Y la dificultad mayor fue presupuestaria. Hasta hace muy poquitas semanas los presupuestos han seguido siendo los mismos que eran los de un gobierno que había suprimido la dirección general, por lo tanto la capacidad de maniobra era mínima. Aparte de las dificultades, pues fue una experiencia muy rica que me permitió conocer un mundo que ya conocía porque me he movido entre los libros toda la vida, pero desde una perspectiva muy diferente, que es la de la gestión, la de los distintos componentes que se enlazan en ese mundo complejo. Fue un aprendizaje importante.
Vamos al ámbito ya de la poesía. ¿Cómo despertó en ti el interés por este fenómeno poético?
Yo diría que de una manera muy natural. Yo he sido profesora de secundaria, como comentabas, toda la vida profesionalmente, y he observado siempre que hay una edad entre 12, 14, 15 años en que los chicos y las chicas tienen necesidad de abrir ahí un espacio con la escritura. En mi caso, hace aquellos años, pues era un cuaderno y un bolígrafo, ahora probablemente es el ordenador. Entonces es una necesidad de entender lo que te está pasando. De pronto, en ese momento complicadísimo que es la adolescencia, no entiendes nada, ni de los mayores, ni de ti, ni de cuál es tu lugar, etcétera. Y la escritura aparece ahí de una manera muy natural como una forma de indagación y de consuelo. Y así empecé a escribir, es decir, de niña, a los 12 años. Después eso naturalmente va cambiando a medida que vas madurando, vas conociendo y se va perfilando más el ámbito de tu interés. Sin embargo, yo empecé a publicar muy tarde. Mi primer libro, que es un librito, casi una plaquette, es del año 86, o sea que tenía 35 años. O sea, escribo desde siempre, pero la publicación fue tardía.
Olvido, si te pregunto qué es para ti la poesía, has escrito que escribes por necesidad, pero en realidad responde a algo previo. ¿Nos quieres aclarar todo esto?
Escribo por necesidad, efectivamente, tal como te comentaba hace un momento. Desde aquella época ha sido una cosa continua. En realidad mis cuadernos fueron un poco mi taller de escritura. Y al mismo tiempo ese lugar, que es el de escribir, te permite ir elaborándote también como persona. Y ese trabajo que uno hace consigo mismo a lo largo de la vida, yo siempre creo que es el más importante. Y cuando eso se traduce, por así decir, en poemas, entra en juego un componente que es el lenguaje, el trabajo con la lengua, que es fundamental para el poema y fundamental para nuestra propia conciencia.
Si tuvieras que destacar los atributos fundamentales o esenciales del poeta, ¿qué dirías?
Yo creo que cada poeta tiene los suyos y por eso son tan diferentes. Recuerdo que me hicieron esta pregunta hace muchos años en una entrevista del Cultural, cuando salió y todos estábamos vivos, y yo decía tres cualidades: la atención, la paciencia y la violencia. Y me parece que no estaba mal la respuesta.
¿Debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía alguna actitud especial ante este fenómeno poético? Dices que el poema siempre nos pide que nos paremos.
Me parece que es así, que un poema efectivamente es un lugar que pide calma. Hablamos como lectores, entonces cuando yo leo un poema entro ahí a escuchar lo que me dice y por lo tanto estoy muy lejos de este mundo aceleradísimo y cada vez más acelerado en el que estamos viviendo. Ese pararse es ya una condición esencial. Y después los poemas, como lectores, nos van hablando de manera muy distinta a lo largo del tiempo. Es decir, cuando vuelves a un poema de Vallejo, cuando vuelves a un poema de Emily Dickinson, te habla de otro modo porque tú eres otra persona según vamos cambiando a lo largo del tiempo. Entonces esa especie de diálogo, de escucha, de intimidad, creo que es la palabra, es muy bueno, muy importante.
Olvido, nos gustaría que nos comunicaras algunos poetas preferidos o preferentes que seguro que tienes.
Muchísimos han ido cambiando a lo largo de la vida también. Se van valorando distintas cosas. Antonio Machado para mí es un poeta fundamental. Juan Ramón Jiménez también, Rosalía de Castro. Antes hablaba de Emily Dickinson, César Vallejo, María Victoria Tencia, Julia Uceda ahora mismo, Antonio Gamoneda, José Miguel Ullán. En fin, la lista sería enorme porque además tenemos una suerte grandísima que es la de compartir la lengua con todos los países americanos. Entonces, claro, en cada uno de esos países es verdaderamente una riqueza de poetas.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, dices que es una poética de la inmediatez y de la libertad, ¿es así?
Yo diría que por lo menos eso es lo que me interesa, así es. De la inmediatez en el sentido de tratar de dar las cosas, me refiero no solamente a los objetos, sino a la circunstancia, al momento, al sentimiento, al pensamiento, a todo lo que confluye en un poema, darlo tal cual. Eso es muy difícil porque está mediado por una lengua que además conocemos a través de la historia literaria, que yo conozco particularmente bien porque es a lo que me he dedicado. Entonces esa inmediatez es difícil y es casi un objetivo. Y también va unida a una libertad, efectivamente, en el poema. Se me ocurrió en este último libro, Confía en la gracia, poner una nota inicial y ahí yo decía, en un poema cabe todo, pero no todo queda. Entonces ese es el trabajo del poema, sí, a través del tiempo. Requieren tiempo también.
Como dices, Olvido, tu último poemario es Confía en la gracia, publicado por Tusquets en 2020. ¿Pero qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
No sabría seguramente explicarlo bien. Quienes escribimos a lo mejor somos las personas menos distanciadas para hacer esa distinción. Yo diría que hay una especie de hilo que viene de mis libros anteriores. Cuando yo preparé la poesía reunida, que salió en Galaxia Gut en 2008 y que recogía todos mis libros hasta y todos estábamos vivos, que era el último que había salido, me di cuenta de que había un hilo entre todos mis libros, desde el primero, del que no era tan consciente antes y que creo que tiene que ver con ese trabajo sobre uno mismo que yo me parece que hago fundamentalmente a través de los poemas, ¿no? Yo diría que hay una continuidad. Y hay también, me parece, en cada uno de ellos, por ejemplo, Lo solo del animal, que es el libro anterior a Confía en la gracia, que había salido en 2012, pues hay una continuidad respecto a y todos estábamos vivos, pero al mismo tiempo quizá una mayor libertad.
Seguramente algún excursante se preguntará, pero ¿cuál es el proceso creativo de olvido? ¿Tú qué dirías?
Creo que es sencillo de explicar, es decir, parte de unas anotaciones que luego serán parte del poema. Esas anotaciones confluyen, no siempre son una sola anotación, sino que a veces confluyen varias. A mí me interesan mucho los sueños, me interesa mucho la naturaleza, me interesa mucho la memoria, me interesa mucho los que no están, es decir, los que ya no están. El diálogo con los que ya no están es fundamental. Entonces, esa anotación, digamos, queda ahí con otras anotaciones que van tomando poco a poco la forma que finalmente tendrán en el poema. Esos son unos años, es decir, la propia distancia de la escritura va dirigiendo el trabajo de depuración del poema.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pues me pareció que estamos en el programa La luna sale a tiempo y que estaría bien uno en el que la luna saliera a tiempo. Me he dado cuenta de que hay mucha luna en mis poemas, en mis libros. Voy a leer uno muy breve y otro, si te parece, también breve. Uno es el que da lugar al título de Y todos estábamos vivos, es de aquel libro de 2006, y dice así. Con la luna de marzo llegó la foto y todos estábamos vivos. Palabras de velocidad, de esa sustancia que es veloz y gira y se desprende. Lenta, la luna vuelve mes a mes. Y este otro, de Confía en la gracia, del último libro, que dice así. La luna casi llena en un cielo que clarea, la buena luz, viva, brillante, en el azul que anuncia que la noche ya acaba. Se desprende de sí y exenta, es aplicable a quien mira. Un estar en el aire, regida sin embargo por las fuerzas del mundo. En el aire y en marcha, aunque quieta, los ciclos de la luna sin fin. Salvo cuando no haya ciclos y sea también ya luna, noche que clarea un sábado de enero, alba y brillante como lo sin peso, la luz que está y la luz que llega sin peso.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste estos dos poemas?
El contexto es lo que el poema, este último poema, por ejemplo, cuenta. Es decir, es esa luna en el alba y esa sensación que produce la luna muchas veces, de vida, de luz, de calma y de sin peso. Ese sin peso es esa especie de ligereza extraordinaria, como un deseo.
Olvido, como catedrática de lengua española y literatura y filosofía, ¿cómo fomentarías tú el interés por la poesía entre los adolescentes, entre los bachilleres y, en definitiva, estudiantes de educación secundaria?
Leyéndoles, es decir, es mi experiencia como profesora de literatura en secundaria. O sea, a mí me importó siempre mucho la poesía y la sintaxis en gramática, que creo que es fundamental. Recuerdo que a principios de curso los poemas les asustaban. La palabra es esa, ¿eh? Yo creo que es un problema de falta de confianza, de falta de familiaridad con la poesía, que siempre piensan que no van a entender, que le pasa a mucha gente, no solo a los estudiantes jóvenes. Entonces, a medida que iba avanzando el curso y que ellos iban relacionándose con los poemas que íbamos viendo, claro, al final de curso la situación era completamente distinta. Y entonces te das cuenta de que la poesía interesa muchísimo a los jóvenes, precisamente por lo que comentábamos al principio, porque es una manera de hablar en la que no oyen nunca hablar. Es decir, se habla de un mundo interior, de una vida espiritual, de una intimidad, que en realidad es lo que más les interesa en ese momento, porque todos sus problemas están ahí, moviéndose, huyendo. y los poemas les aportan esa forma de mirar y de estar.
Por último, ¿qué proyectos tienes para este año 2021, a pesar de la pandemia, como poeta?
Como poeta, la verdad, no tengo proyectos. Es decir, mi libro último ha salido en septiembre, ahora en noviembre salió una antología que se titula Dentro del animal la voz, que abarca de 1982 a 2012 en Cátedra Letras Hispánicas, con una introducción, me parece que muy buena, de Vicente Luis Mora y Miguel Ángel Lama. Por ejemplo, este libro en Cátedra Letras Hispánicas para mí es muy importante. Es esa colección de libritos negros que yo siempre he usado en clase para leer poemas de Cernuda o para leer El Lazariño. Y entonces esto es lo que acaba de ocurrir. He escrito muy pocos poemas, casi yo diría que 3 o 4. Y en realidad mi trabajo con un libro de poemas es muy lento, irá haciéndose él poco a poco. No tengo proyecto en ese sentido. Nunca trabajo un libro, trabajo poemas. Y después esos poemas conforman un libro y conforman una sucesión de libros, una obra. Trabajo mucho, o sea, tengo una conferencia, por ejemplo, el día 11 en la Biblioteca Nacional sobre dos poetas latinoamericanas, Marosa Di Giorgio y Liliana García Carril, artículos, etcétera, pero en poesía ahora mismo la verdad es que estoy viéndolas venir.
Olvido García Valdés, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias, me ha gustado mucho estar en este programa. Muchas gracias, Enrique.
Un saludo, Olvido.
Igual.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.